discriminado de la bicicleta. En este programa, ya sabes que no hay pinchazos. Aquí, no te cobramos la parchada. La bicicleta, más que un ejercicio fijo, es un ejercicio político. Una mierda de trabajo, de diversión, de reivindicación y de revolución. Radio Pedal, promocionando el uso indiscriminado de la bicicleta.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí en una emisión de Radio Pedal por Zona PUC. Son las 4 y 4 y hoy día tenemos nuestro tema. El tema de Elías, Costa Verde. ¿Es una vía rápida o qué es la Costa Verde? Y nos acompañan hoy día, tenemos dos entrevistados. Por Skype se va a conectar David Fair, que es ingeniero de tránsito de la Asociación Cruzada Vial. Y también aquí en cabina tenemos a Ángela Conde de Costa Verde de Todos. Pero primero voy a saludar a Octavio. ¿Cómo estás, Octavio?
Hola Noelia, hola a todos los que nos escuchan. También acá saludando a nuestra querida invitada. Creo que se discute hasta ahorita el tema este de la Costa Verde y por qué se tendría que bajar la velocidad, si es una vía rápida, ¿no? Pero la posición que tenemos desde acá es por qué tiene que ser una vía rápida. Entonces, vamos a hablar con algunas personas involucradas en el tema, como son los miembros del colectivo Costa Verde de Todos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Gracias, Ángela, por aceptar la invitación.
Gracias a ustedes. Gracias por interesarse por un tema que está latente y que necesita ya de una vez tener una solución aquí en Lima, ¿no?
Muy bien. Y bueno, ahora nos vamos a ir a canción y luego regresamos con la entrevista a David Fair, que es ingeniero de tránsito, y también con la entrevista a Ángela Conde de Costa Verde de Todos. Ya volvemos.
Gentiles idiotas en autos vacíos, mirad.
después de esta pausa musical, estamos ya conectados con David Ferres, ¿qué se pronuncia?
Ferli.
¿Cómo estás, David? ¿Nos escuchas?
Sí, muy bien.
Ya, a ver, voy a poner mis audífonos, no te escucho bien. ¿De dónde te conectas, David?
Estoy ahorita con mi iPhone.
Ah, perfecto. No, pero ¿de qué ciudad? Porque tengo entendido que estás en Estados Unidos.
Sí, en Atlanta.
Ah, perfecto. Bueno, David, acá estamos con Ángela, que creo que ya se conocen. Estamos con Nilton López, que no se presentó al inicio. ¿Cómo estás, Nilton?
Yo bien, bien. ¿Qué tal a todos los que nos están escuchando? Qué bueno tenerte, David. Y nada, vamos a hablar un poco sobre este tema, ¿no?, de la Costa Verde.
Bueno, para empezar, le lanzo una pregunta a los dos. ¿Ustedes opinan, la Costa Verde debería o no debería ser una vía rápida?
¿A cuáles dos haciendo la pregunta?
¿Quién responde primero?
Primero David, que está lejos. Vamos, dale.
Mira, la Costa Verde podría ser una vía rápida si es que existiera suficiente espacio para acomodar a todos los usuarios, ya sean automovilistas, ciclistas y peatones. El problema es que en muchas áreas de la Costa Verde no existe el espacio suficiente como para poder construir todas las amenidades que se necesitan para hacer de la Costa Verde una vía rápida segura. Sé que hay mucha gente que opina que debe ser que la Costa Verde debe ser una vía rápida y que se deben permitir velocidades, digamos, de 80 kilómetros por hora o un poco menos o un poco más, pero así se quisiera hacer eso. El problema es que no existe, pues, la manera como la han diseñado no permite hacer viajar esas velocidades de una manera segura. Y no me refiero solamente a una manera segura para los otros usuarios, ¿no?, para los peatones o para los ciclistas, sino inclusive para los mismos conductores, no es seguro. Sería tremendamente irresponsable permitirles que viajen a 80 kilómetros por hora así no haya nadie alrededor. Así sea solamente, ¿no?, o sea, una playa desértica y tengan la pista tal como está ahora.
Me queda muy claro, David. Ángela, tú como usuaria regular de la Costa Verde, ¿qué has podido notar? En realidad, la Costa Verde siempre ha tenido este problema y ahora con el tercer carril y todo esto se ha incrementado. ¿Qué has podido notar con respecto a la velocidad? ¿Cómo afecta a la Costa Verde desde tu punto de vista?
Mira, yo no soy una persona que utilice las playas en la Costa Verde, no corro tabla. No soy surfista, soy una madre de familia, vecina de Miraflores, que en algún momento cuando sucedió este problema y cuando comenzaron los plantones y luego la acampada abajo, tuvo un interés de apoyar a la gente que estaba con esta iniciativa, pero en ese momento yo estaba recién dada a luz, así que no podía bajar con mi recién nacido. Pero luego sí, insistí con este asunto y bajé junto con mi esposo a apoyarlos y traté en lo posible de aportar. Y eso es lo que estoy haciendo hasta el día de hoy con el colectivo Costa Verde de Todos. Y sí, ¿por qué? Es que los apoyo porque yo me doy cuenta, yo vengo de una ciudad al sur del Perú, de Ilo, y allí sí hay un respeto por el área que está frente al mar, que es un área de esparcimiento, de recreo, de descanso, ¿no? Para que la gente el fin de semana pueda estar con su familia y disfrutar de estos ambientes públicos que tenemos todos. Entonces, para mí, sí hay aquí hay un tema que tenemos que tener en cuenta, que la prioridad es para el ser humano antes que para el vehículo.
Claro, casualmente hablando del tema de quién tiene prioridad sobre esta vía, vemos que las políticas han estado empujando siempre a darle mayor oportunidad de desplazamiento al vehículo, ¿no? Sabiendo que anchar pistas, perder veredas, esto lo único que logra es relegar a las personas al disfrute de la ciudad, ¿no? Y cuando hablamos específicamente de la Costa Verde, para mí, de hecho, no debería ser un lugar por donde, o sea, que sea una vía rápida, ¿no? Nosotros vivimos de espalda al mar hace mucho tiempo, ¿no? Este lugar quería ser un lugar en el cual todas las personas puedan pasar de forma segura. Cuántos otros países quisieran tener el mar que nosotros tenemos, sin embargo nosotros no lo aprovechamos y estamos viendo cómo poco a poco se está incrementando la accidentalidad dentro de esta vía, producto de las malas políticas que se hacen, ¿no? El mal diseño, sobre todo en general, de la ciudad. Algo que yo quería que nos explique, David, tú hiciste un rediseño de la Costa Verde, ¿verdad?
Bueno, de la vuelta en U, del giro en U que han hecho en varios lugares de la Costa Verde.
Claro, casualmente este tipo de cosas son las que terminan no entendiéndose y finalmente cuando las señaléticas, el diseño no se termina de entender, la gente hace lo que se le viene en gana o finalmente lo que mejor le parece. En esta vuelta en U, como tú dices claramente, o sea, ¿para qué la necesidad de una línea de retención cuando tiene un giro totalmente protegido? ¿No?
Así es, así es. Y esto es una cosa que no es exclusivo de la Costa Verde, esto sucede en todas partes de Lima. He visto muy pocos, si en realidad ni siquiera se me da un ejemplo de algún buen diseño que haya observado en la ciudad de Lima, y lo digo con mucho pesar y con vergüenza, porque yo soy de Lima, yo soy peruano, y realmente me da mucha pena de que no hayan la infraestructura vial en Lima sea tan carente y que esté tan atrasada en todos los aspectos. Inclusive tenemos normas en el Perú que son buenas normas, están copiadas de normas internacionales, muchas son muy parecidas a las que yo utilizo acá en Estados Unidos en mi trabajo, cuando diseño, cuando presento propuestas, y en el Perú no se preocupan en fiscalizar en que se cumplan realmente estas normas. Entonces, el problema del comportamiento de la gente, ¿no?, de los conductores, peatones, del público en general, es más que nada, es un efecto crónico del mal diseño y del hecho de que la gente tiene que recurrir a ese tipo de comportamiento para lograr hacer algo, ¿no? Entonces, yo te pongo un ejemplo. Si la ciudad de Lima, de un día para el otro, supongamos el día de mañana nos despertamos y durante la noche milagrosamente arreglaron todo el diseño y está hecho, pues, está diseñada pues como si fuera una ciudad de Europa, de Alemania, y la gente de pronto sale a la calle y continúa comportándose de la misma manera, definitivamente nada va a funcionar, ¿no? Pero hay un balance, ¿cómo te explico? Si las calles estuvieran bien diseñadas, no habría necesidad de que la gente se comporte de la manera como se comporta ahora. En Lima, ¿no? Cuando conducen o cuando caminan o montan bicicleta. Si es que estuviera todo bien diseñado, la gente se daría cuenta que si simplemente siguen las normas y siguen la señalización y hacen lo que el diseño les dice que haga, no tienen necesidad de doblar a la izquierda por el carril que no les corresponde, no tienen necesidad de pasarse a la luz roja, no van a tener necesidad de hacer ningún tipo de maniobras temerarias como las que hacen ahora, porque si las hacen, en realidad se van a dar cuenta de que no les beneficia. Si uno, por ejemplo, si yo acá trato de doblar a la izquierda del carril que no es, no puedo entrar simplemente porque los vehículos que están doblando no me, el flujo vehicular no me permite meterme. Luego, en el carril que no me corresponde no hay detectores. Entonces, si yo estoy en el carril de seguir de frente y quiero doblar a la izquierda para hacerme el vivo porque quiero doblar a la derecha inmediatamente después, simplemente nunca me va a tocar la luz verde porque ahí no está el detector para que cambie la luz está en el carril de la izquierda. Entonces yo quiero estar en ese carril para que el semáforo me detecte y me dé la luz. Entonces cuando todo está bien diseñado, el comportamiento de la gente empieza a cambiar automáticamente. Entonces eso de que también, no, muchas respuestas que he recibido es, no, antes de estar criticando el diseño y antes de preocuparse por diseñar las cosas bonito y ay, qué bonito se ve esto, pero eso no va a funcionar porque la gente va a conducir hasta el perno igual. No, o sea, el comportamiento de la gente no lo puedes cambiar primero. Primero tienes que cambiar, tienes que darle buena infraestructura, tienes que darle bien buenas cosas para que luego empiecen a cambiar su actitud. Es como que tú quieras a un niño enseñarle a leer con un libro lleno de faltas ortográficas, ¿no? O sea, no puedes pues tratar de educar a la gente con algo, con un sistema carente.
Claro, se tiene claro que cuando el tema de comunicación no es totalmente adecuado, entonces uno interpreta lo que mejor le parece o lo que cree más adecuado. Respecto a lo que tú me venías diciendo, yo quería hacerte un comentario, ¿no? Que de hecho, si bien es cierto, ahí tiene que haber todo un rediseño de la ciudad para mejorar el comportamiento, nosotros tenemos un grave problema, que es el tema de la impunidad. Vale decir, yo puedo tener el mejor diseño y hago que las personas vayan para girar a la izquierda por el carril izquierdo, pero si de casualidad se pasó el que está en el carril central y quiere doblar a la izquierda, también lo va a hacer porque nadie se lo va a sancionar. y así va a venir el de atrás y lo va a seguir haciendo, y eso es lo que pasa mucho, porque tenemos, si bien es cierto, vías que no están muy bien diseñadas, tenemos otros que el nivel semafórico está bien sincronizado, y sin embargo siguen pasando esto, ¿no? De que el que está en rojo se pega al que todavía no ha terminado de pasar para seguir avanzando. Entonces hay un tema también, yo creo que de campaña ciudadana y de quitar la impunidad para que esto se mejore, ¿no? Una de las cosas
definitivamente no puedo decirte que con el diseño vamos a arreglar todo, ¿no? Definitivamente siempre se necesita pues una fiscalización al usuario, ¿no? Tiene que haber sanciones, tiene que haber multas, pero las multas son pues es una medida educativa. Tú multas a alguien para que la próxima vez lo piense dos veces y no lo haga, ¿no?
Claro, no. Pero tiene que ser un tema recaudatorio, sino más bien un tema de que claro, haga que las personas entiendan cómo funciona esto, y finalmente lo que se recaude, por decirlo de alguna manera, tiene que ir en función de el mejoramiento de la propia vía.
Así es. Y también, como te decía, el comportamiento del conductor cuando hacen ese tipo de cosas, que se doblan a la izquierda del carril de frente, no lo hacen porque, ¿no? O sea, mira, poniéndome la mano al pecho, yo digo, cuando yo voy a Lima también, definitivamente, a veces tengo que hacer cosas así porque si me pongo en el carril de la izquierda, me demoro pues 15 minutos en dar la vuelta, en dar el giro, porque el semáforo solamente da tiempo suficiente para que pasen tres carros y hay una fila pues de 50. No, entonces, si yo digo, pucha, si voy a estarme en la final de la fila, me voy a demorar un montón, mejor adelanto, me trato de colar, o por último, si no me dejan colarme ya, pues tendré que dar mi giro desde el carril del centro.
Exactamente.
Pero si el semáforo realmente estuviera bien programado, en cada ciclo podrían pasar todos los que quieren doblar a la izquierda. Cuando un semáforo está bien programado, tú lo programas y le pones un sensor para que amplíe la duración de la luz verde, de la flecha para la izquierda verde, dependiendo de la cantidad de vehículos
en cola.
Sí, que estén claro, en cola.
Bueno,
en
ese carril, David, y vamos
el carril
a...
mismo, el carril mismo también tiene que estar bien diseñado.
Sí. David, vamos a entrar a publicidad en este momento. Vamos a seguir la conversación. Estamos con David y en Radio Pedal.
¿Qué pasa, Iti?
Elliot.
Pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot, Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde por Zona PUC. Estoy Verde.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad. Los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
Que no te floreen. Escucha Zona PUC. Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Bueno, estamos de regreso acá en Radio Pedal. Recuerden que nos pueden llamar al 626-2000, anexo 5420, escribirnos al Twitter o al Facebook.
Arroba Cicloacción.
Arroba Cicloacción, por ahí que vamos a estar leyendo sus mensajes. Pero anímense a llamar. La semana pasada tuvimos bastantes llamadas. Dos. Bueno, quería que nos cuentes, Ángela, porque muy interesante lo que nos cuenta David, sobre todo este tema de infraestructura, y que estoy de acuerdo, o sea, la cultura, todo eso es algo muy importante. Si tuviésemos toda la cultura si todos fuéramos así unos santos en el tráfico, nos comportáramos bien, quizás no se necesitaría tantas medidas, ¿no?, de seguridad, pero no es el caso, y la cultura no la vamos a cambiar de aquí ni siquiera a 5 años, ¿no? Entonces, pero lo que sí se puede cambiar inmediatamente es la infraestructura, la forma de diseñar nuestra ciudad, y obligar a la gente a que vaya lento, porque realmente es más seguro para todos y no vale la pena. Pero vamos a hablar de la velocidad después. Yo quería que tú nos cuentes, aparte de esta cuestión del diseño, desde la sociedad civil, ¿qué se viene haciendo? Y me parece muy muy valioso de que, sin tú ser una usuaria directa de la Costa Verde, hayas decidido unirte a este colectivo. ¿Ustedes han tenido algunas actividades? Incluso creo que han visitado el Congreso en varias oportunidades.
Sí, hemos tenido apoyo de congresistas, hemos participado de comisiones, hemos llamado a los representantes de DICAPI, de MAPE, ¿no?, de los involucrados justamente en el diseño del tercer carril, que es justamente lo que vinimos nosotros pidiendo, ¿no?, que se haga el retiro y que se evalúe, que se revisen los estudios. No contaba con estudios de impacto ambiental ni de impacto vial, entonces era contraproducente. Habían habido multas justamente porque había habido una intervención a la playa con un enrocamiento indebido que tuvo que ser sacado en mayo y que no se sacó. Hay una multa impaga. Hemos presentado demandas, ¿no? Y seguimos ahí. Hemos tratado de buscar a todas las entidades involucradas, ¿no?, para pedir justamente una respuesta clara, pero nadie nos da la respuesta que nosotros necesitamos, porque justamente esto ha sido algo que no ha tenido ninguna clase de permiso, ¿no? Ha sido algo improvisado totalmente.
Pero, y en el Congreso, o sea, están haciendo esto, porque yo digo, un alcalde, uno lo elige y toda la cuestión, y puede invertir nuestro dinero en hacer tanto daño, ¿no? Porque esto ha cobrado vidas incluso, ¿no? Y claro, no puede ser impune, puede seguir haciendo lo que quiera, ¿no? El Congreso no debería participar, la Defensoría del Pueblo no debería.
Claro, ahí tiene que haber una intervención inclusive de Contraloría. Contraloría ya se manifestó, Contraloría bajó a la Costa Verde a hacer la inspección. Pero la verdad, hasta el momento, no, esperemos que no sea una vez más un saludo a la bandera, porque todas las instituciones que en el momento están cuando suceden estos hechos, como la muerte de nuestro compañero Gustavo López Mejía, el día lunes baja policía, ¿no?, con cinemómetros, ¿y por qué? Porque habían cámaras, porque estaban todos los canales, y para presentar, para evidenciar que había una presencia, ¿no?, y una fiscalización de la velocidad en ese momento nada más, porque solamente duró un día.
Ya no están.
Y bueno, sí, la gente, el usuario, el vehículo, ¿no?, se ha quejado en redes sociales, ¿no?, dando testimonios en los medios, porque no es justo, porque para ellos es contraproducente, obviamente, ¿no? ¿Quién quiere pagar una papeleta? Nadie. Y esa papeleta también es, o sea, va en contra de la señalética, como ustedes bien lo han dicho, uh-huh, hace un momento, ¿no? Entonces, hay una ley también ahí, que te faculta a no pagarla porque hay una mala señalización de la vía. Entonces, por ahí también hay problemas.
Caramba, qué problema con esto.
Sí, es complicadísimo. Yo sigo pensando, David, que la ciclovía, la Costa Verde debe contemplar como prioridad a las personas y deberían de sacar los carros. Es más, se debería eliminar ya así súper radical 3 de los carriles y dejar solo el carril que está pegado al abismo que sea de doble sentido y así poder nosotros disfrutar sanamente, no teniendo mucho más espacio.
Claro, en realidad, y por ejemplo la ciclovía, yo no conozco todas las ciclovías que se construyeron en la Costa Verde, pero estuve en la de San Miguel, o sea, tenemos un malecón, ¿no? Se supone que ahí la gente, incluso los deportistas van a entrenar, y no van a pretender que en una ciclovía en 1.5 metros hagan todo ese tipo de actividad, pues, ¿no? Entonces, pero los autos sí logran tener 3 carriles. Entonces, queríamos, sobre la velocidad, sobre el diseño, sobre la señalización, ¿qué opina David? O sea, inmediatamente, ¿qué se debería hacer ahí? ¿Quizás bajar todo a una velocidad mínima? ¿Cuál es tu opinión, David?
Mira, se puede bajar todo a una velocidad mínima, pero no puedes hacerlo con tres carriles. Porque tres carriles, no hay una norma que te diga que con tres carriles puedas poner una velocidad, por ejemplo, de 40 kilómetros por hora. Tres carriles, el diseño de tres carriles es para mínimo 80 kilómetros por hora y 60 si es que fuera pues una carretera que pasa por montañas, que tiene subidas, bajadas, curvas, lo cual no es el caso. Esta es una orografía completamente plana. Entonces, en teoría, si vas a poner tres carriles es porque necesitas permitir que los vehículos viajen a 80 kilómetros por hora. ¿Por qué? Si les pones 40, entonces tres carriles a 40 kilómetros por hora, si eso es una regla de tres simple, viene a ser prácticamente lo mismo que dos carriles a 60. Entonces no ganas ningún tipo de capacidad en la vía, no vas a poder mover más vehículos. Al contrario, los vehículos se van a demorar más en llegar del punto A al punto B porque tienen que moverse a 40 y no a 60. Entonces los conductores preferirían tener dos carriles si es que pueden transitar a 60 en vez de 40.
¿Pero qué es lo que recomiendas?
Una solución al menos temporal para que estén todos contentos sería poner conos o bloquear el tercer carril de principio a fin y dejar dos carriles en cada sentido con la velocidad de 60. Una solución más más duradera podría ser utilizar no solamente poner los conos en el tercer carril, pero se tiene que proveer, por ejemplo, lo que no hay ahora, que es un carril de parada de emergencia. ¿Qué pasa si en la Costa Verde se te baja una llanta? No tienes a dónde arrimarte, tienes que parar en este tercer carril donde tienes inmediatamente al costado está el guardavía. Tienes que parar tu carro en el medio de la vía transitada, arriesgándote que cualquiera venga por atrás a 40 o a 80 y se te empotre por atrás, ¿no? Lo cual ya pasó, ya sucedió varias veces. Entonces, no hay, como les decía antes, no hay espacio para poner tres carriles. Cuando no hay cuando no hay una playa o un barranco a la derecha donde no hay espacio para hacer un carril de emergencia o no de parada de emergencia, hay playas o simplemente no está el espacio. Entonces nunca se debió haber proyectado para poner más de dos carriles en la Costa Verde.
Y lo ideal, David, o sea, si fuera dos carriles, tú como experto en esto, ¿recomendarías que baje un poco más de la velocidad o que se mantenga en 60?
Bueno, depende. Si es que pueden diseñar con dos carriles y diseñar con la suficiente seguridad como para que haya 3 metros de berma a la derecha, 1.5 metros de berma a la izquierda, para que haya luego 3 metros más de un área despejada donde no se permite ningún tipo de actividad, no se permite ningún tipo de poste ni nada que pueda, ningún tipo de obstáculo fijo. Si hay ese espacio, entonces pueden poner dos carriles y pueden poner velocidades de 80 kilómetros por hora si quisieran. Pero vayamos a ver si hay el espacio, pues. Entonces, si ese espacio no existe, entonces simplemente no se puede. Es como que quieras construir pues una pista de aterrizaje para un 737 en dentro del Valle del Apurímac, ¿no? Donde los cerros no te van a permitir pues que un avión de ese tamaño despegue, por más que tengas el espacio para construir la pista de aterrizaje. No, los aviones no van a poder despegar y despejar los tremendos cerros que hay alrededor. Entonces, ahora, de nada sirve, pues, ¿no? Sí. Igualito es en la Costa Verde, de nada sirve poner
ahora,
tres carriles si es que no tienes los elementos, el espacio, pero los elementos de seguridad necesarios. Y lo que va a suceder es lo que está sucediendo, que son un montón de accidentes. Y no son accidentes de atropello, son accidentes entre vehículos. Entonces, a mí me extraña mucho que los mismos conductores, los usuarios de los vehículos particulares, estén quejándose y estén queriendo que la Costa Verde sea una vía rápida cuando eso va en contra de sus propios intereses, porque eso significa que se van a seguir accidentando y van a seguir, como te digo, por más que le quiten la playa a la gente, que no permitan que vayan ciclistas ni bañistas ni surfers ni nada, que sean solamente vehículos, igualito se van a seguir accidentando y va a ser para su propio prejuicio, ¿no?
Bueno, Castañeda salió y dijo que el tercer carril que no tenía nada que ver con los accidentes que habían pasado. Pero obviamente eso creo que es una respuesta.
No, es completamente... Mira, Castañeda no es ingeniero. Yo no lo culpo a él por las cosas que dice, porque a pesar de que, bueno, yo no hubiera necesariamente haber votado por él, pero ni a él ni a ningún otro alcalde o a ningún otro político se le puede juzgar por las cosas que dice en aspectos técnicos que no conocen. En realidad no deberían comentar al respecto.
Por eso sí se les juzga, porque comentan en algo que no dominan, por eso, casualmente.
Claro, debería deferirlo simplemente a sus ingenieros. En una entrevista que escuché hace poco, él mencionó los nombres de los ingenieros que tiene. Bueno, ¿por qué no deja que ellos entonces respondan las preguntas? Ellos son los que saben. Entonces, que ellos respondan, que ellos sean los que digan que el tercer carril está causando accidentes. Y que cuando lo digan, entonces que el Colegio de Ingenieros vaya y lo sancione, porque eso es mentira. No puedes tener tres carriles y no puedes tener velocidades a más de 60 kilómetros por hora. No puedes tener tres carriles sin un espacio para paradas de emergencia. Punto. ¿Qué es lo que se pretende que haga un carro que se le baja la llanta, que se quede botado, no, que se le caiga la gasolina? No tienes ningún tipo de seguridad en la Costa Verde. Ahora, la verdad, yo no viajaría por ahí en mi propio carro, porque ni en carro ajeno, porque, como te digo, o sea, no vaya a pasar cualquier cosa que pase, pucha, te quedas en medio de la pista, con el riesgo de que alguien que venga por atrás y se te estrelle encima, ¿no?
Ahora, David y Ángela, acá haciendo un ejercicio, o sea, me pregunto de qué sirve también, o para qué los conductores quieren ir tan rápido, si finalmente van a llegar a...
Al cuello botella,
¿no? Al salir de la Costa Verde. Salidas. Y haciendo un ejercicio, por ejemplo, si van a esos 10 kilómetros de la Costa Verde, si los recorren a 21.
Sí.
Bueno, digamos que van a 10, ¿ya? Ahorita lo multiplicamos por 2. Si van a 10 kilómetros por hora, significa que van a hacer a 60 kilómetros por hora, significa que van a hacer esos 10 kilómetros, que puede ser, no sé, de San Isidro a Barranco, en 6 minutos, pero si van a 40, igual se van a hacer en 40 minutos, ¿no? En 4 minutos. Uh-huh. O sea, son 2 minutos de diferencia. Uh-huh. Y pones en riesgo, no sé, vidas, a los mismos conductores. Si te fueras por toda la Costa Verde, serían 21. Igual, pues son 4 minutos, ya no son 2. Entonces, creo que por 2 minutos no es tan útil, ¿no? El hecho de la velocidad, y corrígeme si me equivoco.
Yo opino que, bueno, aquí las autoridades son las que están educando y educando mal al vehículo. Están tratando de hacer entender que esta es una vía solamente de desfogue, sí, para todo el tráfico que se está prestando en Lima, y no puede ser que nosotros dejemos que esto suceda con una zona que, como te digo, es una zona de esparcimiento, de distracción, de descanso para todos los turistas, para toda la población. Esta zona no es una zona que es exclusiva de los distritos aledaños, sino de población que vive aún más lejos, que no tiene quizás el poder adquisitivo para poder irse a alquilar una casa de playa al sur, y que el único lugar y espacio de confort que tiene con su familia es la Costa Verde. Ahora podemos verificar que justamente con el desarrollo del tercer carril hasta Chorrillos, inclusive se han cerrado los estacionamientos que eran para playas, que eran de bañistas. No estoy hablando de surfistas, no de corredores de tabla, sino de bañistas. Las playas que están en Chorrillos ya no tienen área de estacionamiento, y solamente por ahí pasa la ciclovía, y nosotros somos pro ciclovía, ¿no? Todo lo que tiene que ver con este tipo de vehículos que no son contaminantes, ¿no? Y que todavía promueven el deporte. Pero esto ha sido algo tan improvisado, tan mal hecho, ¿no? Que le está quitando inclusive este disfrute al usuario de las playas, ¿no?
Así es, estamos hablando de la Costa Verde con la gente de Costa Verde para Todos, y vamos a publicidad.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC. Estoy Verde.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, güey.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Bien, seguimos aquí en Radio Pedal hablando con Ángela Conde de Costa Verde de Todos y también con David. Y estábamos justo conversando en el entretiempo cómo es que Castañeda tiene este programa que dice Costa Verde para todos, ¿no? Pero claro, es para todos los autos.
Claro,
¿no?
Para todos los autos.
No para las personas, ¿no? Y bien decías esto de cómo es que poco a poco este espacio, que tiene que ser un espacio para las personas, un espacio público, ¿no? Que debería ser uno de los lugares mucho más... exclusivos, porque es donde la gente puede ir a hacer diversas dinámicas de recreación, de esparcimiento, finalmente puede estar la familia y no necesariamente, como tú bien decías, es un espacio para estos distritos que están, que tienen mar, ¿no? Sino todos los otros distritos que simplemente quieren disfrutar de este espacio, como todo, porque finalmente la playa es de todos los peruanos, o sea, no solo de los vecinos que están al costado del mar, ¿no? Dime una cosa, ¿qué están haciendo en este momento? ¿Qué viene? ¿En qué cosas podemos apoyar? Aprovecha la radio para seguir difundiendo el tema de la Costa Verde y cómo podemos nosotros poder apoyarlos también. No sabemos que es lamentable esto que ha pasado con Gustavo. Nosotros hemos reaccionado literalmente a partir de eso y con todos los demás ciclistas, pero eso es algo que la gente también tiene que comenzar a sumarse, ¿no? Tenemos que buscar que la gente se sume, que entienda que esto le puede pasar a cada uno, ¿no? David decía que cómo era posible que los automovilistas quieran que esto sea una carretera cuando va en contra de sus propios intereses, ¿no? Y es finalmente porque estamos en esta casi escenario de pensamiento individual, ¿no? Donde yo quiero ir rápido de un punto A a un punto B sin importarme el resto, ¿no? Y sí tenemos que importarnos un poco por los demás porque finalmente nos ocurre a nosotros que estamos de alguna forma vulnerables, ¿no? Y si seguimos teniendo esta bola de nieve en el cual las personas piensan de forma individual, lo único que nos va a quedar es encerrarnos en nuestras casas, y yo creo que finalmente eso lo que va a hacer es deshumanizarnos más que humanizarnos, ¿no?
Yo creo que aquí en Lima debemos ya de cambiar justamente esta forma de pensar, ¿no? Sobre todo los que somos padres tenemos que crear una conciencia en nuestros hijos, y por ahí es que quiero yo exhortar a todos los padres de familia, ¿no? A que sensibilicen sus corazones y que comiencen a hacer este cambio por los que vienen, por las nuevas generaciones. Eso es lo que yo llamaría ahora, a que todos aprendan y traten de ponerse en el espacio del usuario, ¿no? Del peatón en la Costa Verde, que si ven a un ciclista, sí traten de bajar la velocidad y que compartan el área. El área de la pista, también para el ciclista, también para el vehículo motorizado menor, ¿no? Para la moto, y que aprendamos a convivir, que es lo que nos hace falta. O sea, dejemos de lado la ley del vivo, que es lo que prima, lo que predomina aquí en Lima, que es yo no me voy a aguantar el semáforo, yo paso por el costado y antes que empiece a cambiar acelero y arranco, ¿no? Yo no le voy a dar pase a ese ciclista, yo paso primero, ¿no? Porque lo sé porque lo veo, lo vivo a diario. Y eso no es justo, para que nuestra ciudad pueda cambiar, para que podamos volver a estar en los ojos de y admiración del extranjero, de los otros países, tenemos que cambiar justamente esto, ¿no? ¿De qué nos sirve que la normativa la copiemos, ¿no? Del extranjero, de otros países, que son los primeros justamente en dar prioridad al ser humano, ¿no? De anteponer la vida antes que un vehículo. ¿De qué nos sirve tener esa normativa si nunca la vamos a respetar? nunca se va a respetar, y por más multas que se pongan a las instituciones involucradas, ¿no?, en estos en esta clase de proyectos, nunca
dando.
Exactamente. Entonces yo creo que tenemos que aprender a ceder y que el vehículo se dé cuenta que si el peatón está protestando, está luchando y está tratando de abrir los ojos a los demás, en esta clase de temas, tiene que entender que es por algo bueno, que es algo para todos.
Así es, May. Bueno, estamos muy agradecidos por haberte tenido, Ángela. David también, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos encontrarnos nuevamente acá en la radio, en punto, hablando de algo mucho más algo mucho más amigable y no de esta lucha que estamos enfrentando. ¿Querías cerrar con algo, Ángela?
Sí, por favor. A toda la gente que esté por la Costa Verde y que vea accidentes, ¿sí?, que vea cosas que no se están cumpliendo, por favor, graben los videos, tomen fotografías y nos sigan por el Twitter. El hashtag es Costa Verde de Todos, y a través del Facebook con nuestra página Costa Verde de Todos también. Y envíenos, por favor, toda esa información que es la que requerimos justamente para poder hacer que la demanda sea contundente.
Muy bien, eso fue Ángela Conde de Costa Verde para Todos. David, quisieras Costa Verde de Todos y no para Todos. David, quisieras hacer algunos comentarios finales.
Sí, yo quisiera hacer así como Ángela, dar unas recomendaciones no solamente al público en general y a los usuarios de las carreteras y de las vías de Lima, sino a los profesionales y a los estudiantes, aprovechando que estoy acá en una radio de la universidad. Yo quisiera hacer un llamado a los estudiantes de ingeniería, a los estudiantes en realidad de todas las carreras en general, que tomen conciencia y que sepan de que su obligación moral profesional es de siempre brindar a que sus productos sean productos seguros, que brinden al usuario la mayor seguridad posible, y que velen siempre por la integridad de los usuarios de lo que ellos están construyendo o de los productos que hacen, ¿no? Entonces así me apena mucho, como te digo, ver que diseños que han sido firmados por ingenieros, por colegas míos y titulados en el Colegio de Ingenieros del Perú inclusive, no cumplan pues con las normas que el Ministerio de Transportes y normas que utilizamos en diferentes países dictan, ¿no? Y que son diseños que realmente van en contra de que representan un peligro para la gente que utiliza. Entonces es tremendamente irresponsable, y tienen ellos el poder de enfrentarse a cualquier tipo de presión política que haya. Si es que sea un alcalde, a un político, quien sea, se le ocurre que yo quiero poner acá, quiero construir tal cosa de esta manera, un profesional tiene todo el derecho, y tiene no solamente el derecho, pero tiene el deber de oponerse a eso y de rehusarse a firmar algo que sabe que puede causar muertes, heridos o daños materiales inclusive a los usuarios.
Bien, David, muchas gracias por este llamado a que no vendan conciencia a tus colegas, que es lo que ha estado pasando. Este ha sido nuestro tema, Costa Verde en Peligro. Agradecemos mucho a nuestros invitados y nos vamos ahora a canción.
Little boy knew it, the man on the moon. When you come, it all, son, I don't know where. my mind. You said I'd love to die if I could find the time. You see, my new job's a hassle and the kids are the blue. But it's sure not talking to you, Dad. It's been sure not to you. And as I hung up the phone, it occurred to me you'd grown up just like me. My boy was just like me. And the cat's in the cradle and the sound is thrown. Little boy blew it from bell to horn. When you're coming home, son, I don't know when. We'll get together then. You know we'll have a good time then. And the cat's in the cradle and the sound is thrown. Little boy blew it from bell to horn.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC. Estoy Verde.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Consejo de ciclista viejo.
Y estamos de regreso aquí en Radio Pedal por Zona PUC. Son las 4:53, ya se acaba el programa, pero hoy día hemos tenido dos entrevistados y estuvimos hablando acerca de si la Costa Verde es una vía rápida o no. Y ahora estamos en el Consejo de Ciclista Viejo. Nilton, cuéntanos el consejo de hoy día.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos en la sección Consejo de Ciclista Viejo. Y una de las cosas que yo creo que debemos tener muy claro es cómo poder andar mucho más seguro con nuestra bicicleta. Y esto del tema de la seguridad literalmente tiene tres partes, ¿no? La primera es cuál es nuestra propia percepción de seguridad. La segunda es cuánto es nuestra capacidad de poder movernos en la vía. Y la tercera es de cómo podemos hacer nosotros algún tipo de arreglo en la bicicleta si se presentara el caso, ¿no? Entonces la primera es sencilla. La primera es sencilla, es pequeñita, ¿no? Para sentirnos seguros y tener esta precisión tenemos que empezar yendo acompañados en muchos de los casos para así poder ver que realmente la calle es segura. Nosotros andamos en bicicleta, los que estamos en la radio, y muchos andamos en bicicleta en la ciudad, así que es literalmente segura si sabes cómo comportarte en ella. La otra es el tema de la capacidad de poder hacer una buena ruta, ¿no? Si tú quieres irte de un punto A a un punto B, te recomendamos nos puedas escribir al Facebook de Cicloacción o a nuestro Twitter a decirnos: yo vivo en tal lugar y necesito dirigirme hacia tal lugar. Entonces nosotros podemos hacerte, haciendo algún ejercicio, cuál podría ser la ruta más adecuada para que puedas ir tú y hagas tu desplazamiento todos los días. Y el tercer consejo es de cómo podemos de alguna manera arreglar algo que haya ocurrido dentro de tu bicicleta, ¿no? Tenemos que tener claro que siempre hay algunas herramientas que son básicas para poder usar, como una caja de parches, una pequeña lija y el gel líquido para poder parchar, aunque esto no es casualmente el desperfecto más común. El desperfecto más común es sobre todo cuando tú estás pedaleando y sientes que la cadena está que suena y suena y suena, y esto es literalmente por una mala sincronización de tus cambios. Así que una de las cosas que te recomendamos es siempre antes de salir, anda a un técnico de confianza para que le dé un buen mantenimiento a tu bicicleta y así puedas superar cualquier tipo de problemas. Algo que quiero recomendar además en esta sección es el ser visibles siempre, ¿no? Si bien es cierto, en ciclocción nosotros recomendamos el uso del casco, el casco no va a servir para cuando tengamos un accidente, es mejor prevenirlo. Así que para eso, que la bicicleta tuya tenga reflectivos, tenga luces, tú también ten luces o ropa que sea reflectante para que así seas mucho más visible, tanto de día como de noche, y así podamos andar de forma segura, ¿no? Este ha sido el consejo de Ciclista Viejo para todos ustedes. Recuerden escribirnos si tienen alguna duda a @cicloacción en el Twitter o escribirnos en el Facebook también. Muchas gracias. Eso ha sido el consejo de Ciclista Viejo.
No está tan viejo, ¿no? Si se pone a gritar tanto. Bueno, ya, les quería comentar que o contar o leer que acá el amigo Feed My Ego nos manda un comentario @cicloacción. También es importante la creación de vías de acceso a la Costa Verde, tanto para bicicletas como para peatones. Más puentes. Bueno, obvio, ¿no? Peatonales, o sea, prácticamente todas las entradas o las más cómodas son para autos, ¿no? La vereda es bien pequeñita y esa velocidad que van, creo que es un tanto peligroso poner una vereda tan mal segregada en la misma, en estas vías de acceso, ¿no? Si bien hay puentes que hay a través del malecón, creo que no son suficientes, ¿no? La idea es acceder desde varias partes. Gracias, Feed My Ego, por escribir. Vamos a pasar a algunas noticias que...
En dos minutos rápidamente vamos a decir algunas noticias.
Ya, los titulares, como están acostumbrados la gente a...
Titulares.
Vamos a con los titulares de la bicicleta en esta semana.
Bueno, el Lima autorizó 5 empresas que causaron graves accidentes en el 2015, entre ellas el Chosicano. Es una noticia que hemos sacado de La Mula y El Comercio. Y bueno, entre esas empresas está Carmen de la Punta, que tiene un trayecto de Ate a Callao. Cooperativa Huáscar, de Callao a San Juan del Lurigancho.
Ah, van Huáscar todos, van Huáscar los conductores.
Sotiza, Callao. Está Niño Manuel, el Agustino San Miguel. Y Carretera Central, con trayecto Lima-Cercado Chosica, que es más conocido como el Chosicano.
Bueno, acá hay otra noticia. Esto ya lo está digamos divulgando el colectivo Costa Verde, sí. De todos, pero ahora salió en el diario El Correo, 70 accidentes de tránsito hubo este año en la Costa Verde, ¿no? El peligro de circular en las playas, los deslizamientos de piedras, de los acantilados, también cobraron este domingo una nueva víctima. Además de eso, habla sobre los diferentes accidentes, incluso hasta he visto hasta un Volkswagen en el mar, flotando en el agua, ¿no? En esta lista de accidentes, atropellos, muertes, colisiones entre autos. Entonces, y como bien lo decía
David,
esto no es casualidad, esto no es que se da y que siempre se ha tenido que dar, ¿no? O sea, están pasando estos accidentes y se tiene que...
Y antes de que empezara el programa le comenté esto a Ángela Conde del colectivo Costa Verde de Todos y me dijo que son 77 accidentes hasta ahora. Bueno, ella está más informada que esa noticia.
Una cosa que comentaba la otra vez un ingeniero es que, bueno, con esto que el ciclista, que la gente se arriesgue y todo esto, me puse a recordar de que cuando tú vas en auto y tienes, por ejemplo, si estás ebrio y te quedas dormido, hay estos muros de contención. Si vas muy rápido, tienes estas baldes de agua. Si es que no tocaste bien la intersección, estos barriles de agua que reducen bastante el impacto. Ajá. O sea, siempre hay una medida para cuando el conductor no es responsable, el conductor rompe la regla de tránsito.
Claro, para proteger,
siempre se protege, ¿no? Sí. Pero qué me, y esto, ¿por qué lo digo? Porque últimamente se está diciendo esto de que los ciclistas son irresponsables porque se meten acá, los ciclistas, no sé qué, que todo es su culpa. Pero ¿qué nos protege a nosotros al momento de que de casualidad uno de nosotros decide ser irresponsable, ¿no?
Claro, que es implementado para la seguridad de los ciclistas y peatones, finalmente, ¿no? Si todo se sigue pensando en auto.
Claro, entonces ahí va, ahí está el asunto, y pónganse a pensar en ello. Eso ha sido todo por hoy, este Radio Pedal, con la conducción de Noelia Pazapera, Nilton López y Octavio Segarra. Espérenos la próxima semana, vamos a ver, que propónganos un tema para decirles todo. Chao.
Gracias a todos por escucharnos. Esto ha sido Radio Pedal.
Chao.